departendo, lado el frío al otro con, uno con suerte y otro con destino. Un mundo abierto hasta quedar, mostrándose de par en par, y en un instante de saber. Nada alrededor parece nunca ser a mejor, hay un refugio lejos de volver, un espejismo de placer, pensando toda nuestra sed, con una fuente llena de
nació en Montevideo en 1967. En el 84, primeras presentaciones como guitarrista, compositor y cantante del grupo Elite, o Elite, integrado por amigos y compañeros de estudios, unidos también por las ganas de ser música. En 1986, se une como bajista del grupo Séptimo Velo, se presenta en el Festival Montevideo Rock 1. Al poco tiempo se edita su primer tema, Usando mis pies, por el sello Orfeo. Existía Orfeo todavía. En el año 87, Séptimo Velo graba los temas Precipitaciones Aisladas y Pasan Cosas, también para el sello Orfeo. Al mismo tiempo, es decir, Precipitaciones Aisladas de Ferradas, Pasan Cosas de Cánepa. Al mismo tiempo, se une al grupo Contenido Neto, con el cual graba el tema Espectros, que le pertenece junto a Sierra, para el sello Regata, y se presenta en el concierto Rock 87. En el 88, Séptimo Velo lanza su primer álbum, Perfeo, se presenta en la segunda edición del Festival Montevideo Rock, en el cual graban en vivo su tema Precipitaciones Aisladas. En el 89, después de 3 años en el grupo, y luego de una gira por las principales capitales departamentales del país, el grupo Séptimo Velo se disuelve. Forma parte, en el 90, del espectáculo músico-teatral Pelota al Medio, una obra espectacular basada en las canciones de Lazaroff, el Choncho, bajo la dirección de Luis Trochón, cuando además Luis Trochón empezaba con esos espectáculos brutales como el Todos Somos Gardel y los mega espectáculos. Integra como bajista la banda que acompaña al compositor Moby Yuval, realizando varias presentaciones a lo largo del año. Ferradas es premiado con una mención especial en el concurso de música inédita organizado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Estas composiciones marcan el inicio de su carrera como solista. En 1991, al mismo tiempo, que integra otro espectáculo músico teatral llamado Los Últimos Días de Johnny Weissmuller, esta vez sobre canciones del compositor argentino Alberto Muñoz, y continúa también acompañando a Duval, comienza además a grabar temas del que sería su primer álbum. En 1992, ve la luz este álbum llamado Banderas por Banderines, para el sello Alvi. Lo acompañan en sus presentaciones los ex Séptimo Velo Gonzalo Pérez, en teclado, el Guille Gil en guitarra, que estuvo la semana pasada con nosotros en Otra Historia, y Jorge Guachito, Jorge Luis Martínez en batería. Entre el 92 y el 93 viaja a México, Estados Unidos y Europa, se radica un tiempo en España, donde se presenta acompañado con otros músicos uruguayos en paz madrileños. Yo tengo una pregunta para hacerte de esto. En el 94, de regreso a Uruguay, convoca a Juan San Martín en el bajo, quien conoce en España, Joaquín Molas en batería, ex compañero de Séptimo Velo, y nuevamente a Guille Gil en la guitarra. Junto a ellos realiza varias actuaciones en boliches y pasos montevideanos. A fines de este año inicia la grabación de su próximo trabajo discográfico, que estará por ver la luz en el 95. Se llamó Noche Africana, con el sello Orfeo, alcanzando altos puestos en los rankings de las FM del país. En el 96, cosa curiosa además, ¿no?, que pase eso con músicos uruguayos. En el 96, invitado por el sello Orfeo a grabar un tema para ser incluido en un disco de canciones de amor junto a otros artistas, de renombre compone junto, igual Los Años No Esperan. Actúa como único artista invitado en el recital del grupo Maná en Montevideo. En el 97, Ferradas y Ubal combinan, o se combina en un recital acústico a dúo, y luego con la participación del Popo en el bajo, de Juan Peralta en la guitarra, de Moras en la batería y el Boca Ferreira en la producción. El videoclip del tema Tres Cruces se difundió ampliamente en la televisión abierta. En el 98, en diciembre de ese año, se produce el lanzamiento de su álbum Contenido Neto, editado por el sello de Yui. Es el tercer disco, hasta el momento, de lo que estamos hablando, ¿no? Con un sonido más crudo que su trabajo anterior y con la particularidad de haber sido masterizado en los legendarios estudios de Abbey Road, en Londres, ¿eh? ¿Suena? Después, que dice una versión del tema Sábanas, de Ubaldo y Moreira, y él junto al álbum también se lanza el videoclip del tema Algo Anda Bien, por aquello de salirle a algo anda mal, salirle de la contra, ¿no? Demostrar las cosas que están mejor. Y viene en el 2002 Mundo Aparte, cuarto disco solista de Alejandro Ferraraz, que ilustra con elocuencia este cambio, tanto estético como de actitud, y sobre todo el apoyo de la carrera solista que ya venía desarrollando desde hace unos cuantos años. En el 2004 y 2005 aparece una faceta nueva como productor y participando en discos de un enorme trovador como es Eduardo Lamoyans, en el disco Ocasiones y Faradíes, y en los recitales en vivo donde fue grabado que fueron grabados junto a Eduardo en Espacio Guambia. En el 2005 es encargado además de la producción artística del disco El Ángel Azul, de ese mismo compositor e intérprete, y denominado como mejor productor en los premios Graffiti, pero le sacaron así el Anselmi, productor de Teja Pride, y Daniel Umpi le sacó el premio de las ñatas. Más o menos es un paneo sobre Alejandro Ferraraz, que está conmemorando 20 años de carrera. Creo exhaustivo el... Sí. Gracias, María José, ¿eh? La mayoría de mi información, me dice María José, la sacó de www.deluruguay.net. ¿Qué agregarías a esto? ¿Por dónde empezarías a agregar cosas a esto, Alejandro?
Y en realidad no sé si queda mucho para agregar. Yo creo que la primera vez que escucho todo eso, yo sí, tan, ¿no?, todo entero, y de principio hasta ahora, y me viene un panorama bastante, bueno, yo qué sé, claro de que, bueno, alguna cosa he hecho. Que me siento muy contento de haber llegado a estos 20 años y haber hecho cosas. No siempre fue una cuestión ininterrumpida, más bien que fue a veces con ciertas interrupciones, pero creo que ahora las veo como interrupciones lógicas, no sé, la propia forma de que yo hago las cosas en general y de la propia idiosincrasia de la música uruguaya y sobre todo de los cantautores. Creo que, bueno, siempre esperé que llegaran los momentos para hacer cosas. Quizás fue una actitud que...
¿Pasiva?
Sí, sí. Bueno, en realidad todos que me conocen y los muchos colegas me lo han reclamado muchas veces, que yo, como que hago las cosas como por arranques, ¿no? Y después dejo un poco la deriva. Soy consciente de eso, no sé por qué lo hago.
¿De qué signo sos?
De Leo. No sé, es una cuestión, y que no soy muy un tipo muy emprendedor, en ninguna de las áreas de mi vida soy un tipo de esos que se fijan una meta y van por ella. Yo generalmente, o por lo menos la sensación que tengo, quizás lo que tengo la sensación, siento buena que bueno, voy haciendo las cosas como empujes y veo como sin darme cuenta y tratando de no... capaz que para no angustiarme, justamente, para no crear expectativas y después fracasar. Eso es un poco lo que yo he visto muchas veces reflejado, incluso en la manera que yo hago las cosas.
Es un miedo, ¿no?
Es un poco de miedo, pero también creo que fue la manera que encontré de que no me pasara, bueno, pasó mucha otra gente que empezó quizás por la misma época, que bueno, que se fijaban cosas y metas y bueno, y de manera de llegar a eso no venía como ellos pensaban y rápidamente, y a veces uno tiene que ubicarse en el ámbito de la música y darse cuenta de lo que uno es y disfrutar de los logros que uno tiene y obviamente no querer lo que tienen los otros, sino que, bueno, saber que uno tiene un camino en particular para recorrer. Y entonces eso hace que, bueno, que no me angustie, quizás un poco ese mecanismo de defensa que logré idear para no angustiarme y ser músico, y además disfrutar de ser músico, disfrutar de lo que significa ser músico, de la forma de vida que eso acarrea. Y creo que eso me salvó quizás de ver, no sé, quizás haber abandonado en algún momento, haber, no sé, puesto la balanza en otra cosa, o sea, puesto más el peso quizás en la arquitectura, por ejemplo, y eso nunca lo pude hacer.
¿Te recibiste o no?
Sí, soy arquitecto. Pero digamos que jamás la arquitectura llegó a pesar tanto como la música. Y eso es algo que me di cuenta hace un tiempo, que bueno, que yo desde que era niño me vi arriba del escenario con una guitarra, no sé por qué.
Vamos a hacer un camino al revés.
Vale.
Después de todo lo que yo leí, que se extractó de la página que dijimos, ¿no te parece que fue un camino bastante largo? Es decir, ¿pensabas en algún momento en el 83, previo al 84, que ibas a llegar donde llegaste? ¿Que ibas a recorrer lo que recorriste?
No, jamás, jamás. Jamás, pero más, no solo eso, sino
que... ¿Te hubiera venido a pensarlo, realmente?
No, que no se hubiera imaginado. Eso que nombrabas de que iba a utilizar un disco en Abbey Road. Es como... Imagínate lo que puede ser. Yo qué sé. Nosotros yo empecé a tocar con un grupo de amigos que nos conocimos y lo que, digamos... hizo que empezamos a dialogar porque se estaba dibujando en un cuaderno los Beatles. Y que un compañero, el primer día de clase, cuarto año de liceo, me dijera que estaba dibujando los Mike, que yo iba del otro lado. Y bueno, ahí empezamos a dar la discusión, a ver quién tenía razón, y ahí empezamos con dijo, bueno, más tira a mí que yo, y me va a tira a mí que yo. Y de ahí, bueno, formamos el primer grupo con esa gente, con Rafael Cian, Carlos Luxedas, y Marcelo Vipó. Y lo único que hacíamos era pelearnos por quien consiguiera la foto inédita de los Beatles que otro no tenía, y hacíamos todos unos trueques extraños de cambio esta por no sé cuánto y grabaciones, y era nuestra pasión, o sea, era mi pasión. Imagínate que dentro de toda esa pasión, yo que si viniera un flash del futuro, alguien me dijera, un día vas a estar, o sea, hacemos un disco tuyo, solista, un CD, bueno, para fantasearlo más, que ni siquiera tengo idea de lo que podía llegar a existir eso, en un disco compacto láser, ¿y qué va a hacer allá? ¿Cómo voy a creer eso? ¿Cómo voy a creer eso? Jamás me he creído. Y eso como otras cosas, ¿eh? Como tocar con el Darno, como son cosas buenas que me han pasado, que hacen que me sienta muy contento con haber, no sé si elegido esa palabra, pero haber, que nos ha tocado suerte el tener esa bichito de la música dentro desde niño, y haber tenido la oportunidad de hacerlo. Siempre uno puede tener cosas para que le gustaría que hubieran sido mejores, quizás sí, pero estoy muy contento de haber hecho estos 20 años con la guitarra, haciendo canciones y recorrer este camino, y a veces pienso, ¿no?, que bueno, que se lo veo a mucha gente también, y se lo veo en Uruguay también, eso lo soy muy consciente. Bueno, ya que uno pasamos tiempo que nos quejamos y todavía tenemos cosas que nos quiere cambiar, obviamente, sobre todo desde el punto de vista de los artistas, y hay cosas, bueno, que recién ahora parece que están empezando a mirar. Uruguay nos brinda esta oportunidad, creo, no sé si existe otra parte. Yo sé que, bueno, tuve una fantasía de que sí, que en otras partes es mejor y que todo. Yo te digo que para mí no. Para mí el ambiente artístico uruguayo tiene algo que no sé si se parece a algún otro. Esa honestidad, esa franqueza, esa solidaridad, ese compañerismo, bueno, y siempre digo lo mismo, o sea, el hecho de que yo esté aquí en esta radio, y bueno, y que no es algo que de repente de otro lado sea tan fácil, y creo que tenemos una relación con los medios, y los medios tienen también una relación que, bueno, que va cambiando con el tiempo, mejora, empeora, pero creo que hay una relación que siempre nos fijamos de lo de la aldea, y a veces digo, bueno, pero ojo que eso también trae algo que para mí es muy positivo, que es la cosa hecha entre nosotros, que yo te conozco, que nos conocemos, que sabemos lo que uno hace el otro, que acá nadie viene con ninguna cosa extra ni atrás, ni a comprarte el espacio o cosas así, que bueno, que son las modalidades iniciales de cualquier parte del mundo.
Claro.
O sea, bueno, para contratar un espacio de radio, para hacer que no esté aquí, o para todo lo demás. Bueno, hay una industria atrás que hace que atrás, primero, que hace que muchas cosas sucedan a través, estrictamente, de una acción económica, básicamente, ¿no? Eso es, la música es un gran negocio a nivel mundial, un terrible negocio, es una industria muy poderosa. Entonces, que estemos un poco ahí, medio como al margen, ahora, bueno, nos acercamos un poco más, pero en realidad siempre estamos como ahí, al margen. También creo que ha hecho que el músico uruguayo tenga una especie de cosa, eso que te digo, una honestidad, que lo veo en todos, bueno, no sé si en todos, debe ser que sean todos, pero bueno, la gran mayoría de artistas que yo conozco son gente que hace música de la manera más honesta que pueda y más sincera que pueda. Cada uno su estilo, cada uno su manera de pensar, su forma de ser, pero por acá hay una cuestión de que todos queremos disfrutar de ser músico y hacer buena música, a lo mejor que podamos hacer, y eso para mí vale mucho, de verdad.
20 años de carrera, empezaron con los Beatles, ¿no? ¿Siguen los Beatles?
Por supuesto.
Siempre. Después vamos a hablar de los maestros. Y además estás con 39 años este año.
Exactamente.
Sabías que después de los 40 el tango te espera, ¿no? Hablamos enseguida.
Bueno, ¿cómo no?
¿Está? Pero vamos a escucharte con alguna cosita, ¿verdad?
Mira, yo siempre me gusta hacer temas de mis queridos colegas y además referentes uruguayos, como el caso de Dino, ¿no? Sí, porque bueno, además que va a estar el jueves, es una de esas cosas que tanto autores, a mí, esas voces que ese país, no sé, tiene el gusto de tener.
Te veo tan triste, como si hubiera alguien pensando por ti. Te quiero, aunque estás en la sombra, y una onda de pena se acercan a ti. Tú no estás segura, dímelo, no importa que me duele. Y hay veces que te veo tan triste, como si hubiera alguien pensando por ti. Alguien pensando.
mundo.
¿Cómo debe estar Dino allá en la Dolores, no? Entre los hilos y los granos y las cosas, debe estar pintando, mirando un lagrimón, porque qué linda versión que haces, ¿eh?
Puta, mano.
Está buenísima, muy linda. Hace tiempo que no escuchaba este clásico de Dino, además, y creo que no lo había escuchado por nadie más, ¿sabes?
La verdad que es un tema que, bueno, que eso es que recuerdo de mi época, de escuchar mucho, unas cosas de los Mungles, y bueno, ese tema también me gustaba mucho. Y no sé, esta versión surgió en realidad en el año 97, cuando hicimos el recital con Mauricio, que no sé por qué, estaba haciendo esta rita de guitarra y se me ocurrió arriba cantar el tema de Dino, y bueno, surgió esta versión, y creo que me ha acompañado también muchas veces. Es un tema que me encanta hacer, tiene esa simpleza, esa canción sencilla, concreta, la simpleza, o sea, la belleza, la simplicidad,
los clásicos, ¿no?
Clásicos, exactamente.
Alejandro Ferradas, Ferradas 20 años se llama el espectáculo, que el próximo jueves 17 de agosto a las 21 horas en la sala Cita Rosa tendrá lugar, hora y encuentro con músicos invitados. Atención, Garo Araquelian, Walter Bordoni, esto es una selección, son 3, 6, 9, 12, 15, o sea, la selección y banco suplente. Garo Araquelian, Walter Bordoni, Álvaro Buxedas, Fernando Cabrera, Dino, Darío Iglesias, Lise Lange, Mónica Navarro, Sira Panzardo, Pepe Romano, Popo Romano, no, Pepe Rambao.
Pepe Rambao.
Ya bueno, que es el automático, tengo el automático. Tabaré Rivero, Hernán Rodríguez, Gastón Rodríguez y Hernández Rodríguez, me gusta. Santiago Tabela y Mauricio Ubal. La disculpa de caso para los errores. Enseguida seguimos con Alejandro Ferradas. Estamos conmemorando 20 años de una lindísima carrera, ¿no?
¿Dónde estamos? Visitando hermanos, imaginando algo que hacer. En un país desierto, frente a un mar revuelto, donde vos entras como un rey. Te espero un poco, no quiero despertar y abrir los ojos a la eternidad, pero no hay más tiempo, así que dame el precio americano, viejo de ley. Siempre miles de dolientes rezan por enésima vez. Hay tantas tentaciones, viejos los rincones, no se sabe bien quién es quién. Te espero un poco, no quiero despertar y abrir los ojos a la eternidad, pero no hay más tiempo, así que dame el precio americano, viejo de ley. La respuesta solo como un préstamo más. Hay mucha agitación, así que ya me voy y vos jamás me viste pasar. Y espero un poco, no quiero despertar y abrir los ojos a la eternidad, pero no hay más tiempo, así que dame el precio americano, viejo de ley.
Cerradas 20 años, jueves 17 de agosto, 21 horas, a la Cita Rosa con un montón de convidados. Y Alejandro está con nosotros, está poniendo a punto estos 20 años de carrera. Está próximo a cumplir los 40, el año que viene un gran corte en la vida de los hombres. En lo que es personal, lo doy fe de ello. Los 50 no pegan tan bravos como pegaron los 40. Los 40 me mataron. Un masazo, una trompada como...
Sí.
Sí. Pero además, se me confirmó algo. El tango te espera. ¿A vos te espera el tango también? ¿Sabés que te espera?
Es posible, sí. No le tengo miedo para nada, al contrario.
¿Nunca incursionaste por tango?
No. Nunca fui tan careta.
Tan atrevido.
¿No? Exactamente, atrevido la palabra. Pero realmente no tengo absolutamente nada. Es más, ojalá me llegue, sí, como no. Creo que hay algo ahí que se está esperando. Bueno, lo voy a esperar con mucho gusto, como no. La música tiene eso. Yo, muchas cosas me llegaron con el tiempo también, antes. Así que bueno, espero que haya algo nuevo esperándome.
Contarle a la gente cómo hacía para vivir de la música en Uruguay.
Para vivir la música en Uruguay. Es difícil, no es imposible.
Primero que nada, la carrera, la arquitectura, nada.
La arquitectura, yo a la arquitectura le dedico mucho, o sea, la mitad del tiempo. O sea, en realidad le dedico tiempo.
Vamos a ver, contame un poquito cómo te organizas, ¿eh?
Bueno, el tema de arquitectura, o sea, en realidad ocupa el lugar que me deja libre la música, exactamente así. O sea, al revés del pepino, como podría decirse. O al revés, que todo hubiera sido normal. Y realmente yo, como arquitecto, no sé, yo creo que no. O sea, el proyecto como arquitecto, bueno, sí, trabajaré, haré cosas. Pero la realización personal, me di cuenta que he probado la música hace muchos años. Llevo más tiempo en la música también. Tengo más conocimiento, más. Me muevo más a mis anchas que en arquitectura. Entonces, bueno, arquitectura yo trabajo para colegas y amigos que ya saben que yo soy músico. Es una gran ventaja. Que saben que mi vocación está de ese lado. Entonces yo, por ejemplo, yo no aparezco por estudio hace unos cuantos días y no voy a aparecer la semana que viene. Y no existe arquitectura en mi vida pues, en estos días y no existirá. Pero bueno, o sea, también esta pasión es algo que me gusta mucho. Pero siempre tiene que estar coordinada la música. Y te diré que bueno, a nivel económico te diré que muchas veces una cosa complementa a la otra. Me ha pasado muchísimo. De que la música llena a veces el agujero que deja la arquitectura muchas veces. Porque son dos actividades que tampoco son... digamos que son reales, o sea, yo normalmente tengo más actividad que otros momentos. Entonces, bueno, vivo con esa... Que no es una angustia, no la vivo como una angustia, porque es parte de la vida que uno eligió y la que yo elijo día a día. Yo a veces pienso, si me gustaría la vida más estable, teniendo un horario, ni qué hacer.
¿No tenés horario?
No tengo horario, no tengo un solo horario en mi vida. Sabía que tenía que ir a la calle y media. Pero, no, sí, es verdad, no tengo horario. Me armo el día, cada día para mí es un día distinto, y a veces hago conciencia de eso para disfrutarlo, porque bueno, no todo el mundo puede tener eso. Quizás sacrifico como todas las cosas, sacrifico, bienestar por otro lado, quizás, seguramente, o mucha gente sacrifico potencial que tengo para hacer cosas, y bueno, y eso es verdad, me lo han hecho ver muchas veces, y si bueno, sí, yo sacrifico eso, sé que lo estoy haciendo, pero emocionalmente a mí me rinde más esto otro, y bueno, en la medida que todo se equilibre y cierre, me parece que es lo que tengo que hacer, ¿no? Es como...
Qué curioso.
Siempre digo que... No sé. Que cuanto más tiempo pasa, además, y veo que lo puedo seguir haciendo, es como que... Me parece más increíble, ¿no? Yo siempre pensé, cuando me case, cuando no sé cuánto, cuando ahí... No sé, veremos qué pasa. Y he mantenido... Te diré que mi vida en los últimos 10 años no ha cambiado en nada, en lo que se refiere a mi manera de hacer cosas, a las cosas que hago, de manera... Y entonces disfruto mucho de la vida, de ese tiempo que tengo. A veces disfruto y digo, o sea, no tengo nada que hacer. Y me entero a amargar realmente, no tengo nada que hacer. Y digo, bueno, pero... ¿no? ¿Quién puede decir que tiene tiempo libre? Y yo de repente estoy aguardado porque tengo tiempo libre.
No tenés culpa, qué barbaridad. Encuentro varias coincidencias contigo. Una vuelta, trabajando en el Estudio 5, por la vuelta del 77, yo estaba entre la carrera, entre la arquitectura y la música, y el Pepe Jeps, el arquitecto Jeps, el Pepe, fue el que me dijo, en eso demostraste que sos bueno. La música es un camino de pieza recién, ¿no? Y como diciendo, si tenés un poco de miedo a tirarte al agua, con esto tenés que tener una red, ¿no? En realidad, fue honesto en lo que me dijo.
Y vos sabés que usted contaba, ahora que nombraste a Juan San Martín allá, que yo conocí en Madrid, en el momento que estábamos acá grabando y ensayando, esto estoy hablando del año 90 y quizás 94, debe ser, 93, 94, que venía por acá cada tanto, y bueno, yo aproveché para grabar que lo que tenía haciendo el disco Noche Africana, en 95, y después estábamos allá en casa, no me acuerdo qué, y claro, estaba en mi cuarto y vio que estaba lleno de maquetas y cosas y planos y por ahí. Y me preguntó, ¿y vos qué relación tenés con esto? Y yo, no, yo estudio arquitectura también. Ah, mirá, eso, bueno. Y ahí me dice, yo soy arquitecto. Y yo, ¿cómo sos arquitecto? Sí, yo soy arquitecto. Ah, no sabía. Sí, sí, hace muchos años me recibí, trabajé en estudios, trabajé...
¿San Martín?
Y me dice, pero hace muchos años que me di cuenta que tenía que decir una cosa a la otra, porque no, que mucho, ¿no? Abarca poca prieta, no sé cuánto. Y yo quedé como, claro, nunca se me pasado por la cabeza. Me dice, ¿qué no sé cuándo termine esa carrera? Y yo, no sé. Y pues vas a tener que ver qué haces. Y la verdad que nunca jamás se me planteó esta situación. Y claro, yo había optado por la música. Y yo opté por la música. Yo soy bajista, soy músico. Y ahí fue la primera vez que abrí los ojos. Que, bueno, mira, o sea, no es un camino único que todo el mundo parece que está preestablecido uno, ¿no? Dice, no, uno puede dominar ciertos parámetros de su vida y llevarlos hacia donde uno quiere, si puede, ¿no? Y ahí, bueno, realmente, y eres...
¡Qué locura!
Y es un arquitecto.
Y vos dijiste que tenés tiempo libre. ¿No te produce, no te produce un poco de sentimiento de culpa en un momento, en un país, en un entorno de región, en un mundo convulsionado, persecuta, de llegar antes al micrófono, de llegar antes al semáforo, de destrucción, de viste salvajismo por no sé un algo más, que tengas tiempo libre, que te sientas con la viola, no te da un poco de ¿tenés un sentimiento de culpa?
No, para nada, ningún tipo de sentimiento de culpa. Lo que sí me angustia un poco porque me siento improductivo y porque Mario, obviamente, sí. En la medida que uno trabaja tampoco genera divisas. pero no, no culpa. En realidad, aprendí a disfrutar también de tener tiempo libre, porque sí, me parece que es un, no sé, es un bien también, es una cosa que vale, y hasta económicamente tiene su valor. Y que bueno, y me parece que es saludable tenerlo. Me parece que yo tengo tiempo para juntar, bueno, siempre que tengo tiempo para estar con mis amigos, juntar con mis amigos, salir con ellos, siempre que puedo reunirme con gente.
¿Tenés mujer, hijos, familia, tenés?
Hijos no, tengo mujer, sí, estoy casado hace como 6 años.
¿Y te sigue el camino?
Sí, es peor que yo todavía. Diría. No, sí, generalmente yo digo, vamos para casa, ¿no?
Vamos en un rato para casa.
Vamos yendo, que ya son como las 5. pero tenemos una forma de vida también que, bueno, que capaz que es el hecho de no tener hijos, seguramente, que siempre decimos, bueno, cuando eso suceda, quizás sí vaya a cambiar nuestra vida, pero va a ser para bien, obviamente. Pero no me siento ni culpa en absoluto. Y nomás siempre me parece que esos momentos de soledad, de tengo tiempo, por ejemplo, tener tiempo para escuchar música, eso lleva tiempo, eso requiere tener un tiempo para sentarse con un disco, un mate, y no hacer otra cosa que escuchar un disco. Yo lo hago, que hacía siempre desde mi adolescencia, ¿no? Cuando volvía del liceo, donde fuera, o sea, yo escuchaba música como una actividad que me requería atención especial, ¿no? Y hasta hoy en día, por ejemplo, trato de tener ese espacio, ¿no? Y me cuesta tenerlo y digo, oye, te van a escuchar ese disco, pero te van a no escucharlo mientras estoy trabajando, mientras estoy en otras cosas. No, sentarme a escuchar ese disco, no hacer otra cosa, o escuchar tal artista únicamente. Y bueno, y trato de que si puedo hacerlo, no quedarme con las ganas. A veces tengo que salir de casa para hacerlo, tener otro lado para hacerlo, pero porque claro, hay cosas que atraen mucho, la computadora, la televisión, el cable, y a veces eso atrae mucho y uno tiene que decir, bueno, está. Ahora sí, por otro lado, luego, que no me tiente tanto.
Que no me distraiga.
Que no me distraiga tanto. Y mismo tocar la guitarra, mismo tener tiempo para componer, para tocar la guitarra, para un montón de cosas. Que quizás es el ocio que siempre uno tenía, echarse panza arriba y pensar en cosas. Yo no le tengo miedo, más creo que sí veo que el mundo va para ahí. Y me di cuenta que me rodea mucha gente que va para ahí, y yo soy el que tiene el fenómeno puesto. Y a veces me viene una cosa como diciendo, soy yo, pero ¿quién está mal acá? Yo que no estoy preocupado por cómo puedo ganar más dinero. Obviamente, en la medida que las cuentas se paguen y que tengamos que esté todo bien. Pero vivo, trato de llevar mi ritmo de vida lo más calmo posible, por lo menos en ese sentido. También me gusta salir, me gusta, ahora estoy bastante más tranquilo que antes, pero me gusta mucho salir, juntarme con gente, digo, más que nada con amigos, que a veces los extraño, porque yo creo que puedo, y yo siempre puedo, ese es el tema. Así que bueno, vamos a juntarnos, yo siempre voté, llámame que yo estoy, siempre. Y esta forma de vida, bueno, no sé cuánto puede durar, espero que me pueda acompañar siempre, pero se lo agradezco, realmente, no sé qué,
¿A vos, por ejemplo?
Sí, bueno, pero yo que sé, hay gente capaz que quisiera y no sé si es suerte, si es, no sé qué es.
¿Tienes tus padres?
Tengo mi madre, mi padre falleció cuando yo era muy, bueno, tenía 10 años. Él era piloto de la Fuerza Aérea, al igual que mi tío, mis dos tíos. Y cuando yo tenía 10 años, él se estrelló un avión allá en Artigas, lugar que nunca he ido y tengo que ir, y que más quiero ir ahí al aeropuerto, que tampoco nunca he ido. Y él escuchaba mucha música. Él creo también fue importante en eso. Yo, si bien lo disfruté poco, recuerdo que con él fue que empecé a ir a las ferias a buscar discos. Y él era el que escuchaba música que no escuchaba mi madre. Mi madre escuchaba Olí Mareño, Cita Rosa, Serrat, Marcianión, no sé, de cosas. Mi padre escuchaba, creo que se llama, Beatles, música de películas, música clásica, mucha música clásica. Y bueno, entonces yo me nutría de todo.
Estaba bien cubierto.
Por los lados, para estar cubierto.
Estabas bien cubierto.
Y creo que también quizás fue eso, escuchar música todo el día en casa. Siempre había música en casa, escuchando. Siempre había discos allí.
¿Y tu hija qué te dice ahora?
No, ella está. O sea, ahora que termina la carrera, por ejemplo, y se calmó un poco eso, bien. No, pero ella está contenta de. Obviamente, es una especie de fan, así, número uno, ¿no? De siempre. Y creo también, yo que si bien pienso que mi padre, no sé si hubiera imaginado que yo iba a seguir eso. Él fue el que me compró la primera guitarra cuando yo tenía 9 años. Y él, el que me mandaba hacia la guitarra. Y yo que se me acuerdo que él escuchaba a Andrés Segovia y me decía, bueno, con que llegues a tocar algo así, me conformo. Yo tenía 9 años y estaba tocando, yo qué sé. O sea,
era por eso que no quisiste meterte meta, ¿no? Si tu viejo te ponía la meta de llegar a ser como Segovia.
Claro, que además que era eso, ¿no? Sentí la presión que dije, ¿cómo? Pero bueno, sí, eso, capaz que también es eso, ¿no? Que te hayan enseñado eso del placer de la música, del placer de escuchar música. Creo que eso fue lo que despertó todo el resto. El darse cuenta de que uno escuchaba música y pasaba algo. y eso te despierta algo que bueno, que después de ahí a querer tocar música es un paso, y de ahí a querer componer canciones es otro paso. Pero todo empieza con una semillita que escuchaste algo y se te movió todo y se te hizo todo y dijiste, bueno, eso está bueno, ¿no? Y yo hasta hoy en día, por ejemplo, hace tanto estaba escuchando un músico que me encanta, Elvis Costello. Elvis Costello para mí es una maravilla. Y cuando me puse a escuchar el costero, así me puse a escuchar con auriculares así, y me entraba en una cosa así, acá en el pecho y en el coso, una... y que bueno, que si a veces uno piensa, bueno, son sonidos puestos en determinada voz más, y bueno, y canciones, y... Bueno, pero eso tiene todo ese mecanismo que no sé por, entra por los oídos, no sé por dónde va, por pim pim, y uno queda así, ha estado
incluso adentro.
Y vos decís, bien, esto es algo que vale la pena, es un buen oficio, es algo que bueno, también lo harán los pintores, lo hacen los actores, lo hacen, o sea, todo artista lleva ese bichito adentro y que se despertó en algún momento. Y yo recuerdo claramente que, es más, me acuerdo un día, estaba domingo, esas de mañana, que te despertás, y empiezo a escuchar Summertime, Johnny Joplin, y yo ni sabía muy bien qué era aquello. Pero escuché esas guitarras y me desperté en una especie de trance raro, de goce, pero hablando de cosa de niño, de goce auditivo total, y dije, ¿qué es esto tan maravilloso que me ha despertado hasta mañana? ¿No? Y bueno, era eso. Y esos, tengo como esos recuerdos así de que la música estaba presente. Y quizás, bueno, eso germinó de cierta manera. Y por eso es que uno se prende tanto a esto y trata de contra, ¿no?, viento y marea mantenerse. Quizás, porque es como... es como un don, es como algo que bueno, que depende, no mucha gente lo tiene, la gente que uno se cruza a menudo, y mucha gente capaz que ha querido y no ha podido, y un montón de cosas, y uno tiene como esa especie de deber de rendirle cierto homenaje a esto que uno tiene, y es eso nomás. Y bueno, y después son números, después son cosas, después son, no sé... ventas de discos, cantidad de toques por año, cantidad de que se calles y cosas. Sí, es verdad, todo eso también importa, es parte de la cuestión. Pero yo no pierdo de vista lo otro, porque lo otro es lo que realmente tiene sentido y es lo vocacional, ¿no?
A veces perdemos de vista eso justamente, que todo lo que corremos es para tener estos momentos, darle bola a esto, y eso está ahí, ¿no? Es un cambio, es un clic. Alejandro, un placer haberte tenido acá, ¿eh?
Claro, igualmente.
Buena conmemoración de 20 años de carrera.
Muchas gracias.
Una conmemoración además el próximo jueves 17 de agosto en la sala Cita Rosa, con una turma espectacular de gente que ha formado parte de tu camino de siempre.
Es verdad, yo siempre digo que bueno, que esto también me da otro placer más, que poder juntar con toda esta gente que son mis amigos, amigotes y colegas que me han acompañado también estos 20 años, con los cuales he trabajado, grabado, compuesto canciones, y hemos hecho cosas dentro y fuera de la música, en conjunto, y bueno, y también compartirlo con ellos, y tener también ese lugarcito que ellos me dan, ¿no?, en la música, y sentirme parte también de esa... de esto de la música uruguaya, también se los debo a ellos. Y bueno, decía yo que se venga el Dino de allá, de Dolores, especialmente para estar conmigo esta noche de jueves, ¿no? Puedo pensar en el gurí aquel mismo, volvemos para atrás a aquella época, que escuchaba Milonga de Pelo Largo y se partía medio del cerebro, y ahora él viene especialmente de allá para estar conmigo. Es mágico, ¿no?
A ver,
¿qué vamos a hacer? Qué bueno. Y vamos a hacer, o sea, que estamos. O sea, un tema que hicimos con el Dano, por ejemplo.
¿Qué no?
No, anda bien. ahí supongo que ya había sacado el yeso, estaba yesado porque había dislocado el hombro derecho. Y en cuanto le sacaran eso, el yeso, ya iría para la casa y empezar su recuperación con fisioterapia. Pero anda bien.
¿Con ganas?
Sí, creo que sí. Él siempre está de vuelta. Y así que lo tendremos dentro de poco.
Puede ser verdad, solo porque sí, de cerrar por siempre las sombras frente a mí. Y puede ser que así haya una verdad más empecinada que la soledad. Aunque suene extraño este vaivén, aunque suene extraño este vaivén, puede ya no ser solo la crueldad que piadosamente me enfrente con mi edad. Puede ser el sol del magrebí, agua de mi arena que beba en tu país. Aunque suene extraño este baile, aunque suene extraño este baile. Aunque suene extraño este baile.